right, so this morning, we are going through an entire book of the Bible. Anyone want to read an entire book of the Bible this morning?
En esta mañana, vamos a leer a través de todo un libro de la Biblia. ¿Alguien de ustedes leyó esta mañana un libro completo de la Biblia?
I know. Don't leave. I'm kidding.
No te vayas, estoy bromeando. Bueno, es un libro. Técnicamente, es un libro. Pero solamente tiene 3 capítulos. Y no se preocupen, no vamos a leer los 3 capítulos. Solamente les voy a dejar leer a través de las notas. Es sencillo, ¿verdad? Te lo pongo muy fácil. Vamos a estar viendo el libro de Habacuc. Todos digan Habacuc a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Habacuc. Voltea con tu vecino y díganselo el uno al otro. Habacuc. Si suena como si estás diciendo habas en español y cook en inglés, entonces lo estás diciendo correctamente. El libro de Habacuc es donde hoy estaremos leyendo. Ahora puedes abrir tu Biblia o tu aplicación en este libro. Habacuc fue un profeta menor. Y como te estás imaginando, si hay profetas menores, probablemente hay profetas mayores. Y los profetas mayores son Ezequiel, Daniel y los más populares Isaías y Jeremías. Ahora, la manera tradicional en que vemos a los profetas trabajar en el Antiguo Testamento es que el profeta habla a la gente de parte de Dios. En Habacuc vemos lo opuesto. Aquí vemos a los profetas hablando con Dios de parte de la gente. Ahora, ¿qué tenía que decir este profeta Habacuc? ¿Qué tenía que decirle a Dios? Bueno, Habacuc ve un problema en su sociedad. Ve que el pueblo de Judá se ha separado de Dios. Lo que una vez era un pueblo de fe, ahora es un pueblo humanamente dependiente, buscando el placer. En nuestro clima político y social de nuestros días, seguramente nadie se puede relacionar como Habacuc se sentía. Habacuc estaba planteando la pregunta con la que podemos relacionarnos en algún momento o incluso en varios puntos de nuestra vida. Y es una pregunta difícil que puede incluso hacernos sentir un poco mal. Pero es una pregunta real y sincera, y Dios puede trabajar con lo real. Preguntas tales como, ¿por qué se ve que Dios no es justo? ¿Dónde está Dios cuando estoy herido? ¿Dónde está Dios cuando me han descansado o corrido de mi trabajo? ¿Dónde está Dios cuando mi esposa me deja? Cuando mis hijos se enferman, cuando me enfermo, cuando la depresión llega a mi vida, ¿dónde está Dios? Dios mueve algo en nosotros cuando somos sinceros y reales en cómo nos sentimos. Y el libro de Habacuc es sincero, es real, está lleno de emociones intensas y de honestidad. Hay mucho que aprender al mirar lo que pasa con Habacuc cuando hace la pregunta. ¿Cómo creer que Dios es bueno cuando la vida no lo es? ¿Cómo creer que Dios es bueno cuando la vida no lo es? Si esto no es algo que te reta, si es una pregunta que nunca te has hecho, entonces nunca has tenido un verdadero problema. O te encuentras en una posición completamente de negación. De cualquier manera, la Biblia es clara en que no es si nos enfrentamos a pruebas. Es solo una cuestión de cuándo las enfrentaremos. No dice si te enfrentas, sino que es cuándo te enfrentas. Conforme leemos a través de Habacuc, las cosas son difíciles. Y luego, tal vez, se vuelven más difíciles. Y luego, más difíciles. Y después, un poco mejor. aquí está la advertencia. Este mensaje no será un mensaje de tres pasos para estar en la cima de la montaña todo el tiempo, o sea, sin problemas. Porque simplemente esa no es nuestra realidad. Lo que este mensaje será es una manera sincera y real para continuar adorando a Dios, inclusive cuando sientas que no tienes nada del por qué adorar. Este es un mensaje sobre la esperanza que va muy debajo de la superficie de nuestras vidas. Hoy estamos hablando de una manera de tener una esperanza real en las circunstancias más oscuras. Y nuevamente la pregunta es, ¿cómo creer que Dios es bueno aun cuando la vida no lo es? Algunos de ustedes se encuentran en una posición el día de hoy haciéndose esa pregunta. La vida tal vez no va exactamente como la planeaste. Y te estás preguntando, ¿dónde está Dios? ¿Y por qué no ha arreglado este asunto? Y te encuentras en esa posición, haciéndote ese tipo de pregunta. Habacuc está haciendo exactamente esas mismas preguntas y vamos a ver este modelo para tener esperanza en la oscuridad mientras miramos el libro de Habacuc. Lo primero que hacemos cuando nos enfrentamos a la prueba o a las pruebas es cuestionar. Cuestionamos. En el valle desértico sentimos un dolor real. Luchamos contra las dudas reales y nos cuestionamos. ¿Dónde está Dios en nuestras circunstancias difíciles? Y Habacuc hace la misma pregunta. Dios, ¿dónde estás? Y mira lo que dice Habacuc 1, versos 2 al 4. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Habacuc se refiere a lo que ve que está sucediendo a su alrededor en Judá. Judá estaba en un terrible desorden moral y espiritual. Entonces Habacuc quiere que Dios traiga a la nación de vuelta a los días de adoración a Dios. Pero él está harto de la línea de tiempo, harto de esperar. Él dice, ¿cuánto tiempo? Esto es lo que necesitamos ver. Habacuc es simplemente honesto con Dios. No es falta de respeto y reverencia, sino que es una honestidad. Él está cuestionando. Él está siendo honesto. Si estás enfrentando una temporada en la oscuridad, está bien preguntarse, está bien cuestionarse. Pero no te alejes de Dios. Y ese es el capítulo 1. No te alejes de Dios. Por favor, sepan que Dios puede manejar sus preguntas. Dios puede manejar sus preocupaciones. Este no es el único lugar en la Biblia en el que vemos a una persona de fe que enfrenta una confusión o una lucha con algo que Dios está permitiendo. También lo vemos en los libros de Eclesiastés, de Job, de Lamentaciones, de Jeremías. Muchos de nosotros hemos tenido este momento en nuestro pasado donde conocimos a Jesús. se convierte en nuestro Señor y Salvador y experimentamos este brinco en donde todo es increíble. Entonces la vida comienza a suceder. En algún momento todo está bien y entonces algo mal sucede. Una relación se desmorona, un problema de salud, una crisis financiera o incluso una crisis de creencia. Y en ese momento de profundo dolor y confusión, tenemos una decisión muy importante que tomar. ¿La cual es esta? ¿Vamos a negar que algo está mal o vamos a luchar con Dios? ¿Podemos fingir que todo está bien o podemos ser reales sobre nuestra lucha? Vimos que Habacuc ha decidido esto último. Habacuc reconoce sus dudas. Él es sincero con Dios. Tal vez ustedes crecieron en una cultura, en la iglesia o en su hogar donde se les motivaba a negar que algo está mal. En algunas iglesias existe esta cultura táctica de que cada confesión de duda debe estar cubierta de azúcar, pero no se les permite decir realmente lo que está sucediendo. La versión de estas iglesias es, todo está bien. Realmente no aprendí la verdadera definición de todo está bien hasta que me casé. Y siempre pensé que el todo está bien significaba que todo estaba bien. Hoy quiero ahorrarles algunos problemas a nuestros jóvenes recién casados. Me gustaría darles una pista. Si es que aún no lo saben. Caballeros, cuando le preguntan a sus esposas, a sus novias o incluso a sus hijas, ¿cómo están en X cosa? Y ellas responden, ¿todo está bien? O terminan alguna historia triste con ¿todo está bien? Significa que no está bien. De acuerdo, lo siento, este mensaje no es un mensaje para matrimonios, pero reciban oración después del servicio si es que todo está bien. Todo esto es para decirles que en su vida espiritual no solo digan todo está bien, cuando en realidad no lo está. Dios conoce la condición de nuestro corazón, Él sabe cuando está bien. Y Él sabe cuando no está bien. Entonces, en nuestro cuestionamiento, debemos reconocer las dudas. Aquí en Vineyard tenemos un dicho que dice, está bien no estar bien. Pero no está bien pretender que estás bien cuando no lo estás. Aquí en Vineyard creemos en la libertad que se puede obtener cuando somos honestos acerca de cómo nos sentimos. Voltea a tu alrededor. Esta no es una iglesia de personas perfectas. Esta es una iglesia para personas que buscan una relación con Dios. Las relaciones basadas en la deshonestidad o en la negación solo terminarán en decepción. Dios puede todo, y sabemos que hay poco que ganar cuando cubrimos o negamos nuestras dudas y nuestras luchas. Así que descansen, podemos y debemos hacerlo, tranquilos. Cuando reconocemos las dudas, sabemos que estamos teniendo una temporada de preguntas y oramos así, Dios, esto es lo que estoy sintiendo y lo que estoy viendo. Por favor, ayúdame a ver lo que tú ves, porque realmente estoy luchando con lo que está sucediendo en este momento. Uno de mis capítulos favoritos de la Biblia es Santiago 1, que dice de la siguiente manera. Es el verso 2 al 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. ¿Cómo consideramos o contamos que nuestras pruebas y dudas son pura felicidad? Bueno, el camino a la intimidad con Dios no es vivir en la cima de la montaña. Es conocer la fidelidad de Dios en el valle del desierto. A veces cuando estamos cuestionándonos qué es lo que Dios está haciendo, Él nos da claridad sobre lo que Él está haciendo. Pero tal vez va a ser algo que no quisiéramos escuchar. En Habacuc vemos que Dios responde al clamor de él, de Habacuc, pero no en lo que él quiere escuchar. La verdad es que aun cuando somos honestos con Dios, Dios tal vez responda de una manera que no nos guste. Mira los versos 5 y 6 de Habacuc 1, que dicen así: miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Me gusta en donde esto se dirige. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Esto va muy bien. Vamos a continuar leyendo. ¿Qué más dice? El verso 6. Estoy incitando a los caldeos, ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Entonces, Dios le responde a Habacuc y le dice que él va a arreglar a la nación malvada en la que vive Habacuc, pero que va a usar a los caldeos, su mayor enemigo, para hacerlo. En este punto, Habacuc se pregunta: Dios, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué dejas que esto suceda? Y Dios dice: estoy aquí, tengo un propósito que cumplir, aunque estés luchando con lo que está sucediendo. En nuestra propia vida, Dios puede estar haciendo algo que no entendemos o que trae dolor a nuestra vida de alguna manera. Entonces, en estos momentos, tenemos que tomar una decisión en el camino. O decidimos alejarnos de Dios o decidimos esperar. ¿Continuamos luchando con Dios con nuestras preguntas o huimos de Él? ¿Nos alejamos de Él? Este es el capítulo número 1. La conclusión del capítulo número 1 es que no te alejes de Dios. Tenemos que estar dispuestos a cuestionarnos si queremos pasar del capítulo 1 en nuestro problema. La siguiente cosa que aprendemos de la historia de Habacuc es que debemos esperar. En el capítulo 2 de Habacuc, vemos que Habacuc sigue el curso a pesar de lo que acaba de escuchar. Está listo para esperar en Dios. Jugué un poco de béisbol cuando era niño, y una de las cosas que más recuerdo del béisbol es la espera que hay alrededor. Esperas a batear e incluso esperas a que los otros jugadores golpeen la pelota. Solamente tienes que ir a un juego de T-ball y te darás cuenta de la razón por la que los niños encuentran maneras creativas de hacer montañitas de pasto en el campo, voltear su sombrero o incluso hacer una máscara o un sombrero con su guante. Hay mucha espera. En el equipo en el que jugué cambió mi mentalidad. Nos enseñaron a estar atentos en todo tiempo, a pensar que la siguiente bola estaba siendo golpeada hacia nosotros, que la pelota se dirigía a nosotros. Entonces teníamos que estar preparados, tanto mental como físicamente, para lanzar o para golpear la pelota. Físicamente teníamos que tener una postura preparada. En cada lanzamiento, los ojos fijos al bateador, las rodillas dobladas y el guante abierto y listo. Y mentalmente ya habíamos imaginado dónde íbamos a lanzar la pelota, si se trataba de una pelota en el aire o por tierra o por donde viniera. También sabíamos cómo ayudar en el juego si otro jugador golpeaba la pelota. ¿Ves? Nos enseñaron a vivir con una expectativa de que algo iba a suceder. Teníamos que estar en una posición para recibir. Y así es como Habacuc responde a lo que acaba de escuchar a Dios decir en el capítulo 1. Habacuc está en una posición lista. La primera cosa que vemos es que tenemos que estar en posición para escuchar. ¿Escuchar a quién? ¡A Dios! Mira lo que dice Habacuc en el capítulo 2, verso 1. Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Habacuc dice, subiré a mi torre de vigilancia, un lugar alto donde pueda ver, y montaré guardia. Esa es la posición. Una posición para escuchar. ¿Verdad que cuando las cosas no van bien, queremos que cambien lo más rápido posible? Cuando sabemos que solo Dios puede cambiar nuestra situación, tiene sentido decir, muy bien, estoy buscando a Dios. En mi espera, estoy buscando activamente escucharte. Mientras esperamos, debemos esperar con la expectativa de que Dios nos librará. No podemos perdernos en la espera. Dios nos ha llamado a vivir en Él. Entonces, mientras esperamos, debemos de vivir por fe. Mira el capítulo 2, el verso 3. Es Dios hablándole a Habacuc y dice así. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Dios le dice a Habacuc que a pesar de que este dolor, esta mortificación, esta lucha parecen permanecer por mucho tiempo, que espere, espera. Dios va al verso 4 para revelar un poco de lo que pasará. Y dice, el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Como de costumbre, Dios está planeando algo que es casi imposible que Habacuc vea en esta temporada de espera. Dios dice que los caldeos, el enemigo, están llenos de orgullo, arrogancia, insolencia y justicia propia. Tengan en cuenta que estas son fortalezas hechas por el hombre. El orgullo y la arrogancia son cosas que la gente usa para convencerse de que todo está bien, incluso cuando están a dos pasos del barranco. ¿Conoces el dicho que dice, tras el orgullo viene el fracaso? ¿De dónde viene este dicho? De la Biblia, Proverbios 16:18, en caso de que estén interesados. Volvamos a leer el verso 4. Dios hace una gran promesa y dice, el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. ¿Te das cuenta de que no menciona vida cuando habla acerca del insolente, del enemigo? Solamente menciona cuando no tiene el alma recta, pero dice que el justo vivirá por su fe. La verdad es que tenemos vida cuando somos fieles. La vida se encuentra cuando estamos dispuestos a ser fiel. Cuando estamos dispuestos a ser fieles. En el libro de Habacuc se han visto algunos giros bastante sorprendentes. Ha habido momentos de desesperación y espera. Pero Habacuc encuentra una paz, incluso en medio del dolor. Aunque pueda que persista el dolor, él concluye el diálogo con este versículo 20. El Señor está en su santo templo. Guarde toda la tierra silencio en su presencia. El capítulo 2 termina con una declaración de fe. Cuando todo se ha eliminado, toda confusión, el dolor y la espera se han ido, Dios sigue siendo Dios. Cuando me casé, nos dijimos nuestros votos el uno al otro. Son palabras sagradas, son promesas. A través de todos los giros y vueltas en nuestro matrimonio, estamos comprometidos. Cuando hacemos a Jesús Señor de nuestra vida, Dios nos promete la salvación a través de Jesucristo. Ese es su voto, esa es su promesa. Nuestro voto del otro lado del trato es la fidelidad. Prometemos permanecer fieles a través de lo difícil y a través de lo sencillo. A través de lo bueno y a través de lo malo. A través de la enfermedad y a través de la salud. Dios promete estar siempre con nosotros. En Mateo 28:20 Jesús dice esto: y he aquí, estoy contigo siempre, incluso hasta el final del mundo. En esta vida, de vez en cuando, experimentarás el valle desértico. La única pregunta es, ¿permanecerás fiel a tus votos? ¿Y sabes que Dios se mantendrá fiel a los suyos? ¿Incluso cuando no lo vemos? ¿Incluso cuando no lo sentimos? El capítulo 3 de Habacuc es un canto de adoración, porque así es como terminan todos los buenos mensajes. Vamos a ver qué aspecto tiene a continuación. Pero como resumen, creemos que Dios es bueno, aun cuando la vida no lo es. Cuando cuestionamos, cuando luchamos, esperamos y finalmente adoramos. Aquí en Vineyard amamos adorar a Dios cantando. A menudo los cantos proporcionan palabras o una plataforma para expresar cómo nos sentimos hacia Dios. Muchas veces la adoración ajustará nuestras actitudes a través de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Habacuc nos da un gran ejemplo de cómo adorar, incluso cuando sentimos que hay pocas cosas por las que adorar. A pesar de que una pesadez puede persistir, él nos dice que primero que todo es alabar a Dios. En el capítulo 3, verso 1, dice lo siguiente: oración del profeta Habacuc, según Sigionot. Señor, he sabido de tu fama, tus obras. Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira, ten presente tu misericordia. Veamos lo que significa la palabra Sigionot. ¿Quisieran repetirla? Sigionot. Se usaba para dirigir un cantante de la manera que se entonaba este canto en particular. Piensen en ello como una manera de hablar sobre el género del canto. Aquí hay una definición general tal como se entendió durante el tiempo en que se escribió. Sigionot es una emoción fuerte, canto apasionado, alabanza vigorosa. En el capítulo 3, Habacuc ha terminado su lamento. Sin embargo, el problema no se resuelve. El problema persiste. Pero Habacuc espera en el Señor. ¿Y cómo espera? Con alabanza. Una oración de Sigionot. Habacuc nos está mostrando que para tener esperanza en la oscuridad, a veces debemos poner la alabanza antes que la provisión. ¿Cómo puede Habacuc hacer eso? ¿Cómo le das alabanza a Dios cuando nuestros enemigos nos rodean? ¿Cuando enfrentamos dificultades? ¿Cuando estamos caminando en el desierto de la vida? Hacemos lo siguiente que hizo Habacuc: recordar la fidelidad de Dios. En los versículos del 3 al 15, Habacuc cuenta la historia de Dios liberando a Israel de la esclavitud. Tengan en cuenta que la historia de la liberación de Israel se escribió 1000 años antes de que viviera Habacuc. Sin embargo, él se aferra a ello. Él sabe que el Dios que liberó a Egipto será el mismo Dios para liberar a Judá. Hay tantas historias de Dios haciendo cosas increíbles para mostrar su fidelidad y siempre con personas que enfrentan circunstancias extremas. Daniel y los leones con la boca cerrada. 3 muchachitos hebreos en el horno de fuego, Sadrán, Mesaque y Abednego. No se quemaron. José, traicionado por sus hermanos, lo llevó a su ascenso al poder. Así que Habacuc sabe que el mismo Dios que hizo cosas increíbles por su pueblo antes de Habacuc será fiel a su pueblo ahora. Habacuc recuerda la fidelidad de Dios en una de las historias más significativas de la historia, la liberación de Israel de la esclavitud. En nuestra adoración debemos recordar nuestra propia liberación de la esclavitud a través de Jesús. La bondad de Dios en el día que fuiste salvo nunca cambiará, inclusive en la oscuridad. Eso es algo que debemos recordar. Habacuc termina esta oración de alabanza vigorosa con declaraciones permanentes. Su declaración de su posición nos muestra a cada uno de nosotros a declarar nuestra confianza. Habacuc termina esta oración de alabanza en su último momento de transparencia. Habacuc 3, 16 al 18 dice: al oírlo, se estremecieron mis entrañas. A su voz me temblaron los labios. La carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. En otras palabras, a pesar de lo que siento por dentro, esto me lleva al límite. A pesar de eso, me alegraré. A pesar de lo que veo a mi alrededor, me alegraré en Dios, mi Salvador. No en mis circunstancias, sino en mi Dios. Todavía estoy pensando y esperando. Todavía no lo veo. Pero sé y recuerdo que tú, Dios, eres bueno. Por lo tanto, yo elijo adorar. Mi labio puede temblar, mi corazón puede latir fuera de mi pecho, aún así elegiré adorar. Es fácil alabar a Dios por lo que ha hecho en la cima de la montaña. Es más difícil simplemente alabarlo por quien es Él en el valle. Es una elección que debemos tomar. ¿Adoramos a Dios solamente cuando hace el bien o lo adoramos porque Él es bueno? A veces debemos declarar nuestra confianza en Dios, incluso cuando no nos sentimos de esa manera. Incluso cuando veo a mi alrededor y no hay cosecha en el campo, no hay ovejas en el corral, adoraré a Dios y elijo poner mi confianza en Él. Recordaré su fidelidad y declararé mi confianza en Él, incluso cuando no pueda verla. La historia de Habacuc no es tan única como parece. Leemos acerca de la lucha del rey David en el Salmo 13. Notarán una estructura muy similar, muy familiar. Recuerden que la Biblia llama a David un hombre conforme al corazón de Dios. El Salmo 13 dice, ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos. Así no caeré en el sueño de la muerte. Así no dirá mi enemigo, lo he vencido. Así mi adversario no se alegrará de mi caída. Pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. En Salmos 13, 1 y 2, David dice, ¿hasta cuándo, Señor? David se pregunta y espera. David está luchando con sus pensamientos y sus dudas. En Salmos 13, los versos 5 y 6, David dice, pero yo confío en tu gran amor y te canto. ¿Notan que nada está resuelto aún más que su postura hacia Dios? Pero él elige adorar. David está luchando con Dios y abrazándolo al mismo tiempo. Tal vez en tu valle, sea lo que sea, necesitas decidir si vas a abrazar a Dios en los valles más oscuros de tu vida. Cuando los tiempos se ponen difíciles, ¿corres hacia Dios o te alejas? En el día de hoy, algunos de ustedes necesitan declarar su confianza en aquel que los creó. ¿Cómo haces eso? Para algunos de ustedes es tomando la decisión de poner a Jesús primero en sus vidas. Tu dificultad puede ser la forma en que Dios esté llamando tu atención. Puede ser su manera de atraerte a Él a través de su Hijo Jesús. Para otros de ustedes están enfrentando un valle como nunca antes. Dios está listo para luchar. Dios quiere ministrarte, pero tienes que acercarte a Él. Creemos que Dios no solo te escucha en el valle, sino que quiere ministrarte en este momento. Él quiere darte esperanza en la oscuridad. Por favor, si puedes, ponte de pie. Vamos a orar.